e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. La tertulia de hoy es, como suele acontecer últimamente bastante a menudo, entre Gabriel Aiza, allá en Baleares, España, y Davis Oneto, allá en el norte de Italia, cerquita de los Alpes. ¿Cómo andan ambos?
Pues el ambos de aquí está bien, con un dolor de muelas desde luego, pero todavía sobrevivo a la tragedia.
¿Y tú, Davis, bueno, cómo andas?
Yo muy bien y espero que Gabriel mejore su salud, así que
gracias.
100% con nosotros. Sí, yo estoy bien. Aunque Venecia ha sido inundada de agua recientemente, pero bueno.
Eso ha estado en las noticias, ¿eh? La inundación, sí. El Plaza San Marcos cerrada, aquello ha sido horrible, ¿verdad?
Por cuarta vez. Sí, no, desde luego. No, yo le veo el fin a Venecia, ¿eh? Esto está cantado. ¿Verdad, Davis, o no?
Sí, más o menos, sí. Si no hacen nada para salvar a la ciudad, pienso que efectivamente tendremos muchísimos problemas. Es que hemos preparado unas estructuras, hemos preparado el MOSE, hemos preparado estas digas eléctricas que pueden subir y bajar según que el agua sea alta o baja, pero lamentablemente es un desastre porque no están listas todavía y vamos a ver cuándo estarán listas. ¿Y,
eso es solución, de solución definitiva o solamente es un apaño, como decimos?
Parecería que es una solución definitiva. Parecería, sí. Que esperamos de verla funcionar. Esperamos verla funcionar realmente.
Yeah. Bueno, en Venecia, yo estuve en Venecia en el año 63, desde entonces no vuelvo, pero la recuerdo muy bien porque la verdad es que es una ciudad impresionante. Allí pasear en góndola por todo aquello es una cosa que no se olvida nunca. Y la Plaza de San Marcos, ahí, tantos sitios lindos, ahí la catedral, empezando por la catedral, por supuesto. Pero ahí yo tengo sí, fijada en la mente todavía, y he pasado una tonga de años, fijada en la mente, fíjate, ahí mismo en la Plaza de San Marcos había una lancha de teca, de madera bonita, tenía bandera italiana atrás, pero era una lancha esa como rápida, ¿verdad? Como un automóvil, con dos asientos, un asiento delante y otro atrás, con motor dentro de borda, de esas como las que así aquí en Estados Unidos también las hacían, de madera bonita en esa época, y vamos, eran muy populares, pero esa era en antigua, evidentemente restaurada, pero lucía, oye, brillosa la madera aquella que era la gusto, no se me olvidó nunca esa lancha.
Yo, es una de las asignaturas pendientes que ya no podré disfrutarlo porque nunca he tenido oportunidad y sí el deseo de conocer Venecia. Y ya ves, llevo 57 años casado con mi mujer, le prometí llevarla a Venecia y me iré a la tumba sin haber cumplido mi promesa.
Pues yo tuve la suerte de ir cuando veía, ¿sabes? Porque estuve ahí cuando veía y estuve en Murano y en el cementerio, bonito, es precioso. El puente de los suspiros, aquello, sí. La verdad es que no se me olvida.
Yo conozco Venecia bastante bien por mi padre. Mi padre, en paz descanse, fue marino y él tenía la curiosidad, era muy aficionado a la fotografía, iba llenando álbumes de sus viajes y de Venecia y de Trieste y de muchas otras ciudades italianas del norte. Hizo un álbum completo y yo no sé dónde han ido a parar esos álbumes, porque ahora sin vista no controlo. Claro. En casa de mis padres pues queda solamente una hermana mía mayor, ya de 90 y tantos años, y no tiene la cabeza como para pensar dónde están las cosas. Sí. Ya veremos, a ver.
Pero fíjate, eso ahí es que esa zona, el Adriático, del otro lado también, en Innsbruck,
sí, ¿verdad?
Sí. Innsbruck, la vista del Adriático y de Innsbruck, que también no se me olvida. Es preciosa, sí. Preciosa.
La costa yugoslava de antes, la costa tiene puertos preciosos, ¿no? Ahí, localizaciones.
Split, ¿eh? Innsbruck, Dubrovnik. Dubrovnik y Split. Desde ahí sí. se ve, porque un acantilado así para abajo, ves aquello precioso, precioso.
Es que realmente hay lugares en el mundo, como para no terminar de contar cosas tan maravillosas. Y no sé, yo desgraciadamente, cuando veo lo que estamos haciendo con la naturaleza y cómo reacciona y cómo se revela con los acontecimientos que estamos teniendo de inundaciones y demás cosas, digo,
pasado toda la vida, desde el mundo en mundo ha habido inundaciones, ha habido cosas, eso es inevitable, ¿no? Eso, si algo tiene la atmósfera, es que es cíclica, y eso no porque hoy en día le echan la culpa a la acción del hombre por todo, pero ¿qué pasaba cuando la población era escasa y pasaban también los asuntos? O sea, hablamos de evolución del ser humano. El ser humano se supone que empezó en el sur de África, ¿verdad? Que era fértil en esa época y después se volvió todo árido.
De acuerdo, en esto estamos de acuerdo, pero ten en cuenta una cuestión, que nunca se ha llegado a una situación tan trágica como ahora mismo con los casquetes polares. El hielo de los polos es un tema que se cree la gente que es...
¿Cómo tú sabes cómo estaba el hielo de los polos en el año 2000 antes de Cristo? ¿Tienes idea de eso?
Bueno, pero espérate, vamos a ver, la función del hielo en los polos es reflejar la radiación del sol. Porque lo blanco, sabéis, por eso se pinta en el Mediterráneo, las casas están pintadas de blanco por el calor del verano y toda esa cosa. Entonces, los casquetes polares están desapareciendo. El polo norte llegará a no haber ni un cubito de hielo para un gin tonic.
Yo no sé si llegará a eso o no, pero yo lo sé, que tú no puedes asegurarme que eso nunca ha pasado antes, porque tú no puedes asegurarlo, nadie sabe. Si lo que sabemos es muy reciente en términos de en términos de lo que es la evolución del mundo, así que vamos, nadie sabe eso, te lo aseguro como si estuviera, pero no lo saben. Es una teoría, como hay tantas teorías, y sí, a lo mejor yo te aseguro que el hombre tiene algún efecto, pero no ni la milésima parte de lo que le echan.
Pero escúchame, hombre, por Dios, está completamente estudiado lo que es el calentamiento de la atmósfera. Eso se tienen datos continuamente. Pero oye, escucha, hoy, porque a mí lo que ocurrió cuando estaban los diplodocus me tiene completamente sin cuidado. A mí lo que me interesa es el futuro nuestro y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y vemos, por las cifras que se están dando, que el recalentamiento del planeta es un hecho cierto.
Se calienta una época y otra época se enfría.
Bueno, se
enfriaba.
Pero es que nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es ayudar, pero vamos, que cantados.
Mira, te pongo un ejemplo, vamos, una cosa sencillita. Le echan la culpa a los automóviles por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que emiten los automóviles no es nada comparado con lo que emite el ganado.
Ya lo sé, esto lo escuché.
Entonces, ¿por qué le echan la culpa
a los automóviles? Matemos a todos los ganados, entonces.
No, yo no te digo que... Lo que te quiero decir es que es mucha gente que toma eso como una religión, ¿verdad? Que están seguros, todo, porque lo tienen en fe. Pero no, eso es científico. Todo eso son teorías. No hay más nada que eso. Vamos a seguir con eso porque podemos discutir todo el día. David, di algo tú, que tú tienes que poner orden. ¿Qué pasa?
Es muy difícil, de verdad. Es difícil encontrar una conexión directa entre las acciones del hombre y la contaminación. La verdad es que, por ejemplo, con el plástico algo tenemos que hacer, porque tenemos muchísimo plástico en los mares.
Eso es absolutamente cierto.
Tenemos que limitarlo un poquito, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, los aviones van a contaminar mucho más que los automóviles, ¿no? Que los coches.
Sí.
Y con lo cual tenemos aquí también, con el dejar de criminalizar, por ejemplo, a los que tienen un auto que no es un coche eléctrico. Claro. Hoy parece imposible que una persona no pueda tener un coche eléctrico. Vamos, un coche eléctrico es algo que va a contaminar también, porque vamos a ver, la batería del coche eléctrico es algo que va a contaminar también.
Bueno, y es un buen tema que has traído ahí, David. Vamos a conversar de eso un poquito. Pero antes de irnos a eso, déjame decir una última cosa nada más sobre esto. Lo que tú dijiste del plástico es muy cierto. Pero ¿por qué se ha proliferado tanto el plástico? Porque en una época todos estos ecologistas, teólogos de la ecología, decidieron que íbamos a acabar con todos los árboles del mundo y que usar el papel era un pecado mortal. Y que no se podía usar papel. Y entonces, pues, cuando usábamos antes el papel de traza para envolver todas las cosas y eso que era biodegradable y no tenía ningún problema de contaminación.
Pero hay que pensar
se eliminó
en el reciclaje.
Y empezaron a usarlo con el plástico y entonces el plástico
pero
era
el, forma el reciclaje. Lo que hay que hacer es pensar en el reciclaje, porque hoy se está haciendo, por lo menos lo que llega a mi conocimiento aquí en España, es que, por ejemplo, ahora mismo ya los establecimientos, los comercios y los supermercados y todo eso, no te dan una bolsa de plástico. Lo tienen prohibido por ley. Tienes que llevar tú el recipiente para recibir lo que vayas a comprar, una bolsa de tela, como hacíamos antes. Yo me acuerdo, en mi juventud...
Antiguamente llevaba la java, y además todo te lo envolvían en cartucho de papel de traza o en papel directamente. Eran artistas los bodegueros, eso, haciendo los pultos de papel de traza, ¿verdad? Y eso era, vamos, eso no tenía ningún problema ecológico, pero entonces pensaron que íbamos a acabar con todos los árboles. ¿Por qué vamos a acabar con todos los árboles? Si tú puedes... se acaban cuando... Mira, en Haití los acabaron. ¿Por qué? Porque empezaron a cortar árboles y a no reemplazarlos.
Pues mira lo que está pasando en California con los incendios. Y en Australia, todo eso. Y lo que es la Amazonía en Brasil. Estamos quedándonos sin árboles, querido amigo mío. Y eso es muy importante para el mantenimiento del equilibrio.
Pero no por el papel. El incendio es otra cosa.
Bueno, bien, pero el papel se saca de los árboles.
Pero los árboles se vuelven a plantar. Todo el que tiene negocio de papel.
Un árbol para que sea adulto necesita 50 o 60 años.
No, depende del árbol. No.
Bueno, si pones eucaliptus, es que aquí la solución es el eucaliptus. El eucaliptus que crece pronto. Y donde había un roble magnífico y un olivo de milenario, se fue al carajo, con perdón, y pusieron aquí eucaliptus. Venga, pues, y los eucaliptus en verano es una antorcha, Pero en fin. Yo ya te digo, en este tema bueno, es que
sabéis lo que pienso yo. Yo creo que es efectivamente tenemos una orientación por alguien que tenía interés a dejar los árboles para el plástico y ahora tenemos otra persona que decide que efectivamente tenemos que dejar el plástico, en este caso con muy buen sentido común y a abrazar otra lógica de consumo. Y eso es lo que pienso yo.
El negocio, el asunto es convencer a la gente y punto. Eso es lo que pasa.
Es una cosa increíble cómo se pase de una cosa a otra con el bienestar de este tipo de señores que controlan todos los negocios a su voluntad.
Yo me pregunto una cosa, amigos míos. A ver qué opinión tenéis. ¿Cuál será el futuro del petróleo?
El petróleo no sirve para nada dentro de unos años.
Por eso voy. Claro, pues yo lo que he visto siempre, ha habido una resistencia pasiva de los lobbies, de las grandes empresas petroleras, sobre todo estadounidenses, y los árabes, claro, de resistencia hacia otra forma de empleo del petróleo, con todo lo que es la industria petroquímica y toda esa cuestión.
No hace tanto decía que se iba a acabar el petróleo, ¿te acuerdas? No hace tanto que era...
Se sigue buscando petróleo. Es mi pregunta, ¿qué va a ser del petróleo? O sea, ¿se le buscará otra utilidad?
Tiene utilidad como lubricante, pero fíjate, en el año 1800 el petróleo no servía de nada. En el año 2200 tampoco va a servir de nada. Así que el mundo evoluciona y eso no se puede evitar. Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com, que vamos a identificarnos. Y íbamos, lo que trajiste hace colación.
Pero
a colación hace un rato es muy, muy interesante, porque si se acaba el petróleo, sobre todo para la propulsión de automóviles y de camiones y de todo ese tipo
Pero
de
la industria
vehículos.
nuclear es la industria nuclear esto se le tiene miedo porque claro, hemos tenido Chernobyl y otros casos, pero realmente esto está ahí
Para la generación de energía eléctrica es lo más eficiente que hay. Eso sin duda.
claro, claro,
Sin duda,
claro,
sin duda,
claro.
sin duda, sin duda.
Aquí, sin embargo, se han cerrado centrales
Bueno,
nucleares por el miedo, por el
porque la
miedo.
política, no, más bien por la politiquería, porque hay gente que explota todas esas cosas para sus fines políticos, ¿verdad? Porque sin duda, lo más, es igual que la aviación, la gente tiene miedo a volar. Óyeme, no hay nada más seguro que volar, porque en aviación
Bueno,
comercial normal, vamos, tú sabes eso mejor que yo, porque tú fuiste hasta
sí.
controlador aéreo. Tú sabes bien
Exacto.
que por milla viajada, el avión es lo más seguro que hay para viajar.
Exactamente. Es que, ¿ves lo que hablábamos? El timbrecito.
Sí, bueno, no te importa, sigue hablando y todo.
No, no. Pues yo lo que pienso es una cuestión que ahora mismo en España, en Madrid, se va a tener una cumbre internacional sobre el clima, ¿verdad? Habéis escuchado las noticias y en Madrid acudirán pues países para ver propuestas y tales cual. Una chica, creo que es paladín de la defensa de este tema, pues no viene a Madrid en un medio contaminante, sino que viene en un catamarán, y para dar ejemplo de lo que es la descontaminación. En fin, unas historias, Dios mío de mi vida, pero es que estamos tontos o qué pasa.
Claro.
Aquí lo que hay que hacer es un bloque mundial de investigar nuevas energías. Alternativas, que las hay, las hay, la eólica, por ejemplo, la eólica, lo que pasa es que afea el paisaje. Aquí tenemos una isla en Canarias, Tenerife, que tiene un parque eólico, y claro, pues tú miras aquello y no son más que
No, no,
molinillos
no,
que
no, y eso
polvo.
tiene esos otros problemas, porque todo tiene problemas, nada es perfecto, es el problema. Y los aves que se meten, los molinos de viento, eso que acaban con no sé cuántos aves ahí de la zona esa, eso es otro problema ecológico grande. Todo tiene, nada es perfecto, nada es, tú sabes, si algo hubiera perfecto no sería problema. Pero fíjate,
Claro.
vamos a ver el asunto de los automóviles y los camiones, etcétera, los autobuses y todo eso. La energía eléctrica, por supuesto, es más limpia y no hay problema. También tiene el problema que generarla, pero si tú tienes pues,
Eso es.
si tienes plantas vamos, nucleares, pues se genera relativamente limpia la energía y entonces pues puedes tener automóviles eléctricos, ese tipo de cosas. Pero el problema grave no es los motores ni los automóviles, sino es la batería eléctrica. Primera, la batería del litio, que es la más eficiente actualmente, tiene como norma una vida de 500 ciclos de recarga. Se puede recargar unos 500 veces más o menos y se demora bastante en recargar. Entonces, eso no es práctico porque tú paras y llenas el tanque de gasolina en 2 minutos, mientras que si tienes que recargar la batería 45 minutos, pues ya la gente eso no me gusta, ¿verdad? Entonces, pues, pero fíjate, en Singapur, hace unos años yo leí, hubo una gente, pues ya que Singapur es un país que tiene una dictadura, pero una dicta blanda, diría yo, porque es un dictador benévolo, que lo que ha hecho es educar a la gente. Ahí todo el mundo está muy bien educado. El per cápita de Singapur hoy en día creo que es el más alto del mundo,
11 o'clock.
que es increíble para un país insignificante, porque es chiquitico, pero todo el mundo muy instruido, todo muy muy eficiente y tiene gente que están a la palestra en todo. Entonces, alguien ahí descubrió un método, o sea, lo que hacían es cambiarle uno de los terminales a la batería de litio. Y cambiándole uno de los terminales a la batería de litio, el litio en español, porque digo el litio en inglés, pero el litio en español, la batería de litio, cambiando uno de los terminales esos, como ellos hicieron, no tengo idea cómo era, porque no daba, lo que yo leí no daba los detalles, pues se podía recargar el 80% de la batería en 5 minutos. Y permitía, por lo menos, habían probado ya 5.000 ciclos de recarga. Así que ya eso resolvía en gran parte el problema de
Bueno, bien, la batería, ya tenemos batería, pero
No,
la
pero es que
infraestructura.
eso se ha
Pero
perdido,
espérate,
eso se
espérate un
perdió.
momento. Espera un momento, o sea, se perdió. Bueno, pero yo lo que veo también en la cuestión de esta de que la que hablamos, porque parece que será el futuro, es que hay que crear una infraestructura que no existe, por lo menos en mi país ahora. Ahora, tú ten en cuenta que la capacidad de una batería tiene X kilómetros, no sé exactamente, pero limitada, y entonces si tienes que hacer un largo recorrido, necesitarás en la carretera, pues,
En vez de
puestos.
estaciones de gasolina, de las estaciones de recarga, ¿verdad?
Claro.
Claro,
Pero todo esto hay que montarlo, ¿eh?
pero es más
Hay
fácil,
que.
sí, hay que montarlo, pero es más fácil eso que la gasolina, ¿no?
No
Porque no
sé,
tendrá que
no sé.
traerla.
Pero, oye, ¿cómo es una central de carga para baterías de litio? No lo
No,
sé.
entonces, pues, no, vamos,
No sé cómo es, oye.
todas las estaciones de gasolina tienen electricidad, ¿no?
No, yo no lo
Sí, no,
aseguraría tanto.
todos tienen servicio eléctrico ellos, tienen ahí luz, tienen
Bueno,
cosas,
bien,
¿verdad?
bien,
Las
bien.
bombas
No,
funcionan
bueno,
con
vale.
electricidad, ahí hay electricidad. Entonces, si hay electricidad, se puede poner una. Pasa que, claro, lleva tiempo.
A
Además,
través de la red general no sé. Yo es que
sí,
no
a
tengo
través de la
idea,
red
¿no?
general, claro, si eso no es tan lo que no, el no es tanto el amperaje ni los watts, o sea que los watts son amperes por voltios. No es
Sí,
tanto el
va.
amperaje ni los ni lo ni el por lo tanto no tanto el watt que se usa.
El vatio, el vatio.
El problema no es ese. El problema es que, claro, hay unos intereses creados grandes. La industria del petróleo es una industria grandísima, y si cambia de pronto, pues se afecta a muchísima gente. Y esa gente, me imagino yo, compraron esa, porque ese invento, que después que yo lo leí hace al menos 5 o 6 años más que yo leí eso, y se perdió, no más nunca se volvió a hablar de eso. Y eso, alguien tenía que haber comprado la patente.
Claro, la patente,
Sale alguien con dinero gordo,
las
la
grandes
compañía,
empresas,
claro.
sí,
Ahora
porque cuando se habló.
están ya preparándose, creo yo, para empezar a hacer ese tipo de cosas precisamente. Y aquí están saliendo muchas estaciones de gasolina con también ofreciendo recarga de eléctrica, ¿verdad? Y eso va a pasar poco a poco, pero va a pasar hasta un momento que los automóviles eléctricos de verdad sean más eficientes, porque el problema hoy en día hay los automóviles híbridos, que le llaman, que es parte
Sí,
electricidad y parte
híbridos,
gasolina, pero el
sí.
problema es que las baterías esas duran unas 150.000 millas y eso cuesta una fortuna cambiarla, porque los ciclos de recarga no permiten más. Entonces, pues, eso hoy en día cuando ya se imponga ese tipo de cosas, va a ser algo drástico, yo creo, y claro, las grandes compañías van a estar preparadas para sacarle el fruto también, porque como lógico.
Para mí todo se acabará en agua de borrajas. Yo no le creo a este tipo de pasaje. Vamos a ver, tendría dos preguntas. Vamos a ver, ¿cómo se puede producir energía eléctrica? Eso es lo que me pregunto. ¿Cómo se puede
La forma
producir?
más
No es
eficiente es nuclear. Sí.
nuclear y no con el carbón, no a través del carbón.
El
Es que
carbón, no.
el
El
carbón, hay
carbón
mucho
es muy
carbón,
contaminante.
es contaminante. Parece que echa mucho yin.
Eso.
Mucho yin es lo que pasa. Crea
Me
mucho
parece
yin.
que es una
No, pero
contaminación esa también.
pero
Y
la
otra
la
pregunta, ahora con este litio que tenemos, ¿el litio es un recurso que no puede acabar o se acaba el litio también?
Bueno,
también.
litio es bastante escaso en el mundo, creo yo, hasta ahora, porque no
Eso.
se ha descubierto demasiado. Quizás se puede buscar más. Ahora me estoy seguro que estarán buscando más. Pero tú sabes que es muy bueno que hayas hecho esa observación, Davis, honesto, porque precisamente yo creo que una de las causas los problemas recientes que han habido en Bolivia, debido a que Bolivia tiene depósitos grandes de litio. Ahí Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, por esas zonas donde hay bastante litio. Y quizás en otros sitios lo hayan, pero no lo han buscado, vaya, porque el litio hasta recientemente no tenía uso. ¿Qué es lo que pasa con las cosas? Que no, tú sabes, eso no son. El oro tiene uso desde muchos años, pero no todos los metales lo tienen. Entonces, pues claro, esa zona es bastante rica en litio, y el litio está, al aumentar la demanda del litio, está, yo creo, drásticamente pronto.
Y óyeme, ¿quién explota en Bolivia la industria de la extracción del litio?
Bueno, era con bajo Evo Morales era un monopolio del gobierno. Ahora yo no sé qué va a pasar.
Con lo cual estamos diciendo que lo que llega al gobierno de Bolivia podrá tener una ocasión importante para gestionar este tipo de asunto.
Bueno, Bolivia está todo hoy incierto, ¿verdad? En este momento, porque
yo lo que estoy escuchando con declaraciones directamente de Evo Morales es que se está al borde de la guerra civil.
Bueno, esperamos que
es difícil, es posible, pero yo no sé, yo no tengo, no te puedo decir de primer,
no sé, no yo tampoco, pero es que Evo Morales tiene muchos partidarios, que es lo que están dándose de tortas allí con nosotros, con la reacción. Y quiero decir que ha habido corrupción también y ha habido protestas populares porque lógicamente llega un momento que la gente reacciona, ¿no? Y eso es lo que parece que ocurrió con las últimas elecciones, según hemos leído.
Fíjate, es simpático. Bolivia, te digo que yo no tengo conocimientos de primer plano, pero es simpático porque la casualidad que yo conocí al hijo del expresidente de Bolivia, René Barrientos. Se llama igual René Barrientos. Es profesor. René Barrientos, sí. Sí. Era el presidente de Bolivia cuando mataron a Che Guevara allí en Bolivia.
Sí, me acuerdo.
Y el hijo de él, René Barrientos, es profesor de matemáticas en Miami, en Miami Dade Community College. Y le dio clases a mi hijo Humberto, y se hicieron muy amigos. Yo un día fui a almorcé con ellos dos. Y estuvimos conversando ahí de Bolivia, este y el otro, y yo no hice la conexión de que el tipo se llamaba René Barrientos y que era el hijo del presidente, pero
lo conocí.
Ahora yo ya perdí contacto con él, no tengo idea. Pero ese es el contacto más cerca que tuve yo de Bolivia, de algo en el gobierno, qué sé yo. Pero vamos, hoy en día no te puedo decir que exactamente, porque no tengo ningún contacto dentro de Bolivia o fuente fidedigna que te pueda decir lo que está pasando, porque todo esto hay mucha propaganda, hay mucha gente, tú sabes que hoy en día la propaganda y la desinformación es una cosa que se propaga en el mundo entero, y hay gente que se dedica a eso, son grandes negocios, ¿eh?
Fake news
le llaman en inglés, sí. Pero es que es muy fácil, porque hoy en día, vamos a decir que tú tienes una cosa que de verdad pasa y es cierta y tú la publicas y qué sé yo, y enseguida sale número uno en Google, qué sé yo. Pero salen 100 lugares de esto ya preparados para sacar otras versiones distintas a esa misma cosa. Y cuando ves la versión tuya cae en la página 17 de Google y nadie la mira, ¿eh? Todo el mundo mira las otras. Y entonces pues, desinformar es muy fácil hoy en día. Y hay gente que se dedica a eso, bueno, sobre todo países como Rusia y China son expertos en eso.
Bueno, yo lo que quiero decir es que efectivamente es un asunto de tipo comercial. Espera, vamos a ver cómo acaba todo esto, porque me parece un problema. No sé, no creo que puedan sustituir con tanta facilidad el litio. No creo que el litio sea una novedad para la humanidad, ya que tenemos el litio en las baterías, por ejemplo, de los móviles, ¿no? De los celulares y cosas así. Con lo cual, vamos a ver, ya sabemos por qué no tienen las baterías de los móviles un efecto memoria, que yo dudo en este tipo de asunto también. Porque la verdad es que cada batería tiene un efecto memoria. Es imposible que tú tengas una batería sin efecto memoria. Es imposible. Con lo cual, vamos, tenemos unos bulos, tenemos unas noticias falsas que efectivamente son realmente falsas y que hay que darse cuenta de que estamos en presencia de una propaganda, como dice claramente Humberto. Es propaganda.
Fíjate, yo no sé, esto es una teoría, ¿no? Porque nada de esto, yo no soy como los científicos del medio ambiente que son seguros de todo lo que dicen. Yo no, los míos son todos. Yo tengo mis puntos de vista y mis teorías. Yo creo que hay un grupo de personas muy ricas con mucha influencia en el mundo, no solamente en Estados Unidos y en Europa, pero incluyen gente de Rusia, de China, de lugares que se juntan todos. O tienen todo el acceso a un cierto tipo de información.
Sí, hay el círculo Breslin, Se reúnen cada año, habéis oído hablar. Es como una cumbre de industriales, políticos, gente de gran influencia, millonarios, que son los que mueven los hilos de todo este tema, ¿eh?
Bueno, yo diría Bilderberg en Holanda.
Bilder,
Bilderberg, los Bilderberg, sí.
a eso me refería yo.
Sí, Bilderberg se reúnen cada 4 años. Y tú no lo ves en la prensa nunca.
No, 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 no,
Pero
no.
búscalo, David, si no lo conoces, vete y busca
Sí, lo conozco, lo
Bilderberg.
conozco. He
¿Lo
visto
conoces?
que están acostumbrados a invitar a también muchísimos políticos, de
Sí.
Italia, España.
Políticos, de gente de la
La
prensa, gente de todo tipo.
reina Sofía de España, ¿eh? La reina que la que está vacante, vamos, la madre, pues está en el círculo grande, ¿eh? Bilderberg.
Es increíble. Ahora, ese es un grupo de gente que pueden influenciar lo que pasa en el mundo, pero que están 3 pasos adelante del resto de nosotros, ¿no? Entonces, porque toda esta gente se beneficia cuando hay cambios, cuando hay conflictos, cuando hay cosas, si no, 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 bueno, las cosas siguen
Es
su.
que lo que yo tengo entendido, porque además hicimos una tertulia hace ya años, parecida a esta, y tratamos el tema Bilderberg. Y entonces yo tuve, como no tenía ni idea ni siquiera de dónde estaba Bilderberg, entonces tuve que hacer una investigación y lo que me proporcionó el medio de Internet y Google y todo lo demás, pues llegué a tener un conocimiento, incluso nombres y cómo se había fundado y por qué en Holanda y todo lo demás. Y me enteré precisamente de que la reina Sofía era una de los miembros
Pero no ves nada en la
de...
prensa de eso nunca, nunca se
No, no,
menciona,
no, no, no.
nunca, nunca.
Es que no se invita a la prensa.
No.
Y como son gente de
No, hay
mucho
gente de la
poder...
prensa, hay gente de la prensa que participa, pero no lo reportan. No lo reportan, no, no, no. Es increíble, ¿verdad? Entonces, fíjate, por ejemplo, una de las gente que financió la revolución bolchevique fue la Standard Oil americana, ¿verdad?
Sí, sí,
Rockefeller,
sí,
John
sí.
D. Rockefeller. Porque a cambio de la concesión del petróleo en Bakú. Siempre hay ¿sabes? Un interés económico detrás de las cosas. Y ese tipo,
Siempre, siempre.
a ese nivel no es, o sea, no hay comisiones políticas, no, no es nada de comunismo ni de. El hombre más rico, ¿sabes quién es el hombre más rico del mundo hoy en día? Reconocido.
No sé, no sé a ver quién.
No, yo tampoco lo sé. ¿Quién es?
¿Tienen idea? Bueno, adivinen, a ver. Diga uno cada uno, a ver que si adivinan.
Bueno, yo sé que aquí en España tenemos ahora un nombre que no me
Ortega,
sale.
Ortega, Ortega, Ortega.
Or,
Ortega en
sí.
España. No, ese muchacho. ¿Qué va? Ese ni ¿Quién va? A ver, dime.
No, no lo desprecie, que tiene un montón
No, yo sé que
de dinero.
es riquísimo,
Ah,
pero no está
bueno,
cerca, no
que
está cerca.
parece que los chavas
No,
así
no,
un
no, él es
poquito.
riquísimo. Y Carlos
Y
Slim
que
en
ayuda
México, y Carlos
muchísimo a la
Slim.
sanidad española,
Sí,
venga.
y Carlos Slim en México es riquísimo también, eso, pero ni se acercan a esto que está hablando. El hombre más rico del mundo hoy en día es Vladimir Putin.
Ah,
Ah, no lo sabía.
Sí, el
No,
más
yo
rico.
creía que
No,
fuera
sí.
más rico
Segu sí,
que los americanos.
seguramente le han mirado las cuentas. Venga ya. Eso
Hombre, oh,
yo
no, eso es según, yo no sé, es
seguro.
según
Yo
Forbes, Robert tuyas. No, no, óyeme, ese hombre tiene un feudo que
bien,
mucho, mucho
todo el
más.
poder que quiera, pero de ahí a decir que es el hombre más rico del mundo, yo no me atrevería
Bueno,
a aventurarlo, ¿eh?
de acuerdo a Forbes, ya que Forbes es un estudio y publica analistas de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Y ahí te encuentras muchos americanos, por supuesto, Zuckerberg y toda esta gente hoy en día, Amazon, Jeff Bezos, esta gente, tanto que, pero no, este les pasa, de acuerdo con Forbes, y Forbes, eso no lo hacen por gusto, ellos tienen su, vamos, Forbes es una fuente bien reconocida, es una revista financiera americana bien reconocida, Forbes. Y
Bueno,
Forbes dice que el más hombre más rico del mundo es Vladimir Putin.
puedo permitirme decir, perdón, puedo permitirme decir que es inquietante todo esto,
Hombre,
porque este
tanto.
señor va a enviar a los servicios secretos en los países aliados o no de Rusia, haciendo una política que más le interesa a él.
Es que mira, Rusia tiene una oligarquía que son todos muy ricos, ¿eh? Y hay una mafia rusa que extendida por el mundo entero hoy en día. Aquí en Estados Unidos, mucho, mucha mafia rusa.
Bueno, que han aprendido muy bien de los italianos, ¿eh?
Bueno, es otro tipo de mafia. Vaya, le decimos mafia como un
Sí,
nombre
es verdad.
mafia como un
Me
nombre
parece
genérico.
eso.
No tiene nada que ver con la mafia italiana, sino
Para
le
ser
decimos como
mafioso,
sí.
no creo que se necesite ningún manual.
No,
Se aprende pronto, se
es como
aprende
un nombre
pronto.
genérico, vaya, como
Sí.
gente, vaya, parte de crimen. No tienen ni mucho menos, porque la mafia tenía cierta. La mafia, vamos, tú sabes que la mafia tampoco ideó su omertá, ni nada de eso. Todo eso vino de la Garduña, que fue la original.
Siempre ha habido, siempre ha habido. Me imagino que en la antigüedad más clásica también habría.
Quizás
El
habría
poder,
antes de la Garduña, sí, pero bueno,
ese,
la que nosotros
sí, pero ese,
conocemos
ese.
es la Garduña del siglo XVI.
Ya. Pero quiero decirte que si nos remitimos a la historia y vamos hacia atrás, yo creo que con todo este tinglado del que hablamos, de mafias y la Garduña y todo lo demás, lo que hay detrás es el ansia de poder, el gobernar, el tener las riendas
Sí,
y
claro.
poder.
Claro.
En eso
El poder, el poder, el poder, el
eso
poder es
radica.
la. Mira, son ya que Jesús tuvo tres, a Jesús lo llevaron y tuvo tres tentaciones, ¿verdad? Y las
Sí,
tentaciones
sí.
son las mismas que se siguen reproduciendo otra vez en el mundo, una y otra vez. ¿Estamos hablando de qué? Del poder, de la fama
Y el
y
dinero.
el dinero. Y eso es lo que, las tres tentaciones que todos tenemos y que mueven a una gente a otra. Primero que me refería es que la mafia tenía cierta ética. Quizás no estuvieras de acuerdo con la ética que tenían, pero
No,
tenían
no, no,
cierta ética,
era un
sí.
código, era un
Un
código,
código,
era
¿verdad?
un código de reglas que se pueden discutir, pero era un código.
Pero un
A
código,
mí me
código de
parece
honor.
mafia
Los
Rusia,
rusos no tienen esos códigos, los rusos
eso
no,
es,
qué va.
eso
No
es.
tienen principios,
No,
no, no, no.
no.
No, es que realmente es que depende también de las culturas, porque si comparamos, por ejemplo, lo que estamos hablando, entonces en los países latinos tenemos en el fondo una estructura llevada
So,
del cristianismo. El cristianismo ha influenciado mucho.
y somos quijóticos todos, más o menos, ¿verdad?
Oh, sí, quijotescos, sí. Algunos más Sancho Panza que Don Quijote. Bueno.
Bueno,
Bien, pues estamos.
están escuchando tertulias intercontinentales a través de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Bueno, esto ha salido bastante movido hoy. Yo no sé cómo ni de qué empezamos a hablar ni de qué terminamos, pero hemos hablado muchas cosas.
Sí, no, pero además son temas que nos apasionan, por lo que veo. No solamente soy yo el visceral, vosotros también tenéis la impresión de que es un tema vital para toda la humanidad. Todos son temas que están ahí y hay que resolverlos. No seremos nosotros, desgraciadamente, quienes aportemos las mejores ideas, pero
No nos
hay.
pongas ese peso sobre los hombros porque es demasiado, es demasiado.
Es demasiado fuerte, sí. Tal vez Debbie, que es más joven, ¿eh? Es más
Se lo
joven que
dejamos a
vosotros.
tú y yo se lo dejamos a Debbie. Baby, el problema es
Lo
tuyo. No,
dejamos.
no, no, no. Estáis conmigo que yo estoy bien con vuestra compañía.
Bueno.
Bueno, Debbie, ¿qué te pareció todo esto que hemos hablado hoy? Vamos a resumir la cosa aquí, a ver cómo tú lo ves.
Bueno,
Un rótulo.
hemos hecho un análisis bastante, bastante buena de muchísimos temas, ¿no? Hemos partido del análisis de el coche, del litio, hemos hablado de la mafia, de todos los que van a guiar, a dirigir estos asuntos comerciales que tenemos. Así que me parece efectivamente una tertulia bastante analítica sobre lo que tenemos que vivir. Ahora hacia adelante.
Yo, si tuviera que poner un titular en un periódico, el resumen de lo que hemos hablado es: el mundo se acaba.
No seas tétrico, chico. El mundo
No
no se
sé,
acaba.
soy.
Es igual que la iglesia
Soy.
se acaba. La iglesia se acaba. Porque el papa es malo, porque el obispo este es malo, no, hombre. La iglesia ha pasado por los papas malísimos y ha sobrevivido. Siempre sobrevive. Y el
No,
mundo
pero
sobrevive.
no solamente ya. Ahora sí llevamos el tema a este tema, que me parece muy importante, es que las iglesias están vacías. Las vocaciones religiosas están desapareciendo. No hay cura. curas. Yo lo veo, bueno, aquí.
Hay escasez de curas. Hay sitios donde proliferan los curas todavía, ¿eh? Hay sitios donde hay muchos curas. En España, ¿no? En España antiguamente exportaba curas a todo el mundo, hoy en día está
escaso. Mira, España hemos oído durante mucho tiempo que era la reserva del catolicismo, del mundo. Y hoy en día yo lo veo por la juventud y por mis nietos. No tiene educación religiosa, ni en casa ni en la escuela. Okay. ¿Cómo está Devis en Italia? Devis, tú que eres docente.
No,
¿tú que eres docente?
Si tuviera que poner un título, porque no sé, un título es: el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar también. Bueno, eso es. Eso es un cambio radical. Preguntabas por sí, claro. Me preguntabas por lo que pasa en Italia con lo religioso. Bueno, la religión en Italia está en crisis. Tenemos que padecer una crisis brutal desde un punto de vista de las vocaciones, claro que sí, porque no tenemos valores. Y los chicos que van a cursar las escuelas, la escuela infantil y la escuela primaria, de primer y de segundo grado, bueno, no saben nada de la religión. No le interesa, porque la religión te pone reglas y hoy la regla es algo que tenemos que evitar. Eso es. Esa es la cultura de la civilización occidental de hoy.
Pero fíjate, ¿cuáles órdenes de las vocaciones? ¿Cuáles órdenes son las que tienes más que suficientes vocaciones hoy en día?
El Islam.
No, estoy hablando dentro del catolicismo. ¿Cuáles órdenes?
Los jesuitas.
No lo sé, fíjate, no lo sé.
Las órdenes estrictas, todas las órdenes que son estrictas, que son duras, esas son las que tienen. Hay gente que quiere eso de nuevo, porque todavía existe. O sea, España ya no es el centro, no exporta catolicismo, pero Kerala sí lo exporta, en la India, por ejemplo. Y hay sitios y todavía Polonia exporta catolicismo. Hoy en día aquí los curas casi todos son polacos o indios, ¿eh? Porque sí, porque son los que vienen. Antes eran españoles. En Cuba la mayoría de los curas eran españoles. Cuando yo era joven. Yo, eso
ha cambiado.
Las misiones. No, en España se sigue mandando a misiones, pero en una proporción tan ínfima que hace pensar que la juventud hoy en día es que no piensa en lo que dice Devis y lo que anunciábamos antes, que estamos en crisis. Esto, yo creo que la religión católica o tiene que hacer un cambio enorme, que es lo que está proponiendo este papa revolucionario, que no comprendo cómo todavía está vivo, porque eso estamos anunciando, que el día no lo ha pensado, nos lo van a llevar al trullo.
Yo creo exactamente lo opuesto. La religión tiene que mantenerse firme en sus 13 y tiene que ser.
Pero hay que reformar, la reforma.
Perdón, déjame terminar mi pensamiento. Tiene que mantenerse firme en las dogmas que hemos tenido toda la vida y tiene que ser, porque es la única, la Iglesia Católica es una institución de ámbito mundial que existe, que se opone a estas otras fuerzas liberales, liberales no, porque es un término que para ustedes es lo opuesto que yo quiero decir, estas otras formas de izquierda que están tratando de destruir toda la civilización occidental. Y la Iglesia Católica es la única que tiene ámbito mundial. Las iglesias protestantes todas son pequeñas en relación, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene 1.200 millones de personas en el mundo, que muchas no serán muy fervientes, pero están ahí. Y es la única que puede guiar, que puede hacerle frente a la izquierda que está tratando de destruir nuestra civilización, desde dentro y desde afuera, porque decimos de Rusia y de China, pero es que también desde adentro están gente, porque cada vez, volvemos a lo mismo, cada vez que hay un cambio drástico hay gente que se beneficia en gran cantidad, y eso los cambios, esos son la gente que promueven cambios para allá, cambios para acá, cambios para donde quiera, porque cada vez que hay un cambio están preparados para ello. Y eso, creo yo, que la Iglesia Católica tiene que mantenerse firme. Tú no puedes tratar de ser la Iglesia de todos. No, esta es la Iglesia de la gente que cree en cierto tipo de moral, en cierto tipo de comportamiento, en cierto tipo de cosas. Tú no puedes relajar eso, porque cuando relajas eso, pierdes la, el meollo de la cosa, de qué se trata, de dónde salió y toda su historia de 2000 años que ha sido a través de muchas crisis capaz de superarlas. Eso no creo, esa es mi opinión, vaya, cuestión de opinión de nuevo, yo no soy
No,
yo,
no, no,
claro.
es muy, muy válida como cualquier otro tipo de opinión. Pero yo entiendo que ya lo hubo con Lutero, la reforma, porque los tiempos demandan cambio y la gente, pues, no se conforma con esos dogmas, quieren conocer la verdad. Y a mí que hay una serie de cosas, en fin, ya sería entrar dentro de cuestiones ya de tipo.
Eso es pasión de tertulia sobre eso, pero Lutero no hubiera llegado a nada si no ha sido por Enrique VIII, ¿eh? Lutero no hubiera
Bueno,
sido absolutamente nada
no,
sin Enrique VIII.
bueno, no es que no tiene nada que ver el anglicanismo con el
No tiene que
luteranismo.
ver, pero el luteranismo hubiera caído, hubiera pues, puso sus 100 puntillas en la puerta y
Bueno, pero fíjate
tenía su queja.
cómo nació el anglicanismo, cómo nació. Simplemente por un motivo de divorcio, porque el
Claro,
Papa
claro. No, no, no
no
le permitió el divorcio a Enrique VIII de Catalina.
Exacto, fíjate, y de ahí salió pues el anglicanismo. Dice, ah, sí,
Claro.
pues ahí os quedáis vosotros en
Si
Roma
no
y
por
yo ya
eso,
fundo
la
religión.
reforma completa no hubiera llegado a nada. Bueno,
Bueno,
esa es la
pero
verdad.
tú sabes, estudia un poquito Lutero, que es muy
Sí,
interesante,
yo he leído
¿eh?
sobre Lutero, yo he leído, me gusta, he leído.
Mucho, mucho,
Lutero era
mucho.
un genio, ¿eh?
Claro que sí.
Ha sido el que ha salvado la Iglesia Católica, Lutero, ¿eh? Porque sin Lutero la Iglesia Católica no sé qué suerte habría tenido.
No,
Yo
yo
sinceramente.
entiendo más que Lutero favorecer el catolicismo fue la postura de entonces Carlos V de España, Felipe II, que hicieron la contrarreforma. Porque si
Sí,
no, el catolicismo es.
eso es
Pero
perfecto,
fíjate,
obvio. Lo interesante es que Alemania vuelve a ser hoy en día, la iglesia en Alemania hoy en día vuelve a ser la que se sale del molde, ¿eh? La iglesia en
¿tú crees?
Alemania hoy en día es la que está ahí bastante problemática hoy en día. Así que vuelve a ser Alemania, la historia se repite siempre.
No, es verdad, ¿no? Es el eterno retorno. El eterno retorno. Estos son cíclicos, como el péndulo, pim, plam.
Claro, claro.
Bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy pesimista.
Bueno,
Será la edad.
no, no, eso es cuestión de nada. Pero así hacemos para discutir, podemos discutir, pero tú discutes por un lado, yo discuto para el otro y David es siempre árbitro aquí. Sí, que está bien eso, ¿no?
No, qué árbitro, yo no puedo tener la dignidad de ser árbitro de nada, por favor.
Bueno,
Y
dime, porque ya es hora de irnos despidiendo,
no,
dime.
es que, ¿sabes? Hacer que la iglesia vuelva a ser rígida, rigurosa en sus normas es bastante difícil al día de hoy, ¿eh? Porque no tenemos la mentalidad, hemos perdido la mentalidad de las costumbres que teníamos hace tiempo, que nos permitía estar rígidos, ¿no? Educativos, transmitiéndoles los valores a los chicos, ¿eh? Es muy difícil hoy, de verdad, porque yo veo los padres que acompañan a la iglesia a sus hijos. Bueno, los hijos pueden gritar, pueden correr durante la misa, pueden hacer todo lo que quieren. Es una cosa increíble. Increíble, yo no me puedo dar
Yo
cuenta.
sabéis una cosa, no sé si sonará escandaloso y a lo mejor pues no sé, pero yo disfrutaba con la misa en latín. Yo he estado en un colegio de jesuitas 7 años de mi vida, con misa diaria, y yo he servido misa y yo introito ad altare Dei ad eucilificat juventutem meam, todo me la sé la misa de memoria en latín.
Pero yo también me la sé, yo también me la sé, a mí
Y
pero no, no, no.
pero espérate, David, Humberto, pero estoy refiriéndome a lo que es la liturgia, porque hoy en día la misa es un, perdonadme, es un cachondeo, que si guitarras por aquí, que cánticos por allá, y tal y cual. Mucho del estilo gospel que tenéis por ahí.
Como
Mientras que
decía un cura español que yo conocía, dice, rasca que te rasca la guitarra y confunden a Dios con un gallego.
pero yo, de verdad, mira, a mí decir, Domine, non son digno de suspicere de tu
Entro
mente,
subtractum meum,
tanto tu
sanavit
cuerpo.
oral. Va, eso me lo sé yo también.
Sanavi, pues
Sí.
es que suena bonito,
Suena bonito, ¿no?
suena
Orate,
bonito.
orate frates. Sí, yo me
Sí.
acuerdo de la misa aquí en
Ateu
latín.
que identificar yo de tu también.
Sí.
Yo, de verdad, yo soy un latinista, pero he estudiado su
Ahora estamos demostrándole a David que somos viejos los dos.
Sí, claro, ya lo sabía,
Le estamos esto, robando su espacio. Porque
no, no, por supuesto que
él
no.
Es italiano y tiene el Lacio y tiene Roma y tiene el Vaticano.
No, no, bueno, no, no, bueno, es verdad, es verdad. Estoy de acuerdo.
Bueno, es la, Santa Sede, la Santa Sede es independiente, no es parte de Italia, ¿eh? Vamos, anda claro.
No, no, no. Sí, por supuesto. Es un Estado.
Desde
es
época, Estado. De época de Mussolini, porque no es claro, antes de eso.
Claro,
no
sabe eso, pero... el tratado de Letrán, estudiaros el Tratado de Letrán.
29, bueno, el año 29.
A lo mejor le podemos dar lecciones a Davis de su historia.
Sí. Claro, claro, que siempre no, es una cuestión de perspectivas. Yo estoy muy contento de hablar con ustedes de estas cosas, ¿eh? De buenísima gana, siempre.
Bueno, vamos. No, yo creo, habrá que terminar. Sí. Y yo, para finalizar mi intervención por hoy, pues quiero decir que Italia siempre ha sido un foco de atención mundial. Por la belleza de sus monumentos, por su historia, por su carácter, sí. Y de verdad, es un país que atrae.
Yo anduve en automóvil por gran parte de Italia, pero ahí te puedes pasar un año entero y no lo ves todo, ¿eh? Eso es increíble.
Claro.
Tantas cosas que ver, sí. Y tanto que estudiar antes de ir, porque si no se pasa por el lado la mitad y no lo reconoce. Tiene que estar, mucho que estudiar antes de poder visitar un sitio para sacarle el jugo, ¿verdad?
Exacto. Bueno, es lo mismo que la visita, perdona, Davis, la visita al Museo del Prado. Yo he visitado el Prado en varias ocasiones, pero el Prado lo ves una mañana, pero el Prado necesita meses.
Vete a ver las meninas y eso, y lo importante.
Y además cada cuadro necesita un tiempo de reflexión, de fijarte en los detalles, en ver el mensaje del pintor que te envía a través de la imagen.
Y todo, ¿no? El museo, el Louvre igual. Yo fui al Louvre, buscando la Mona Lisa, buscando la Venus de Milo, buscando la cosa que conocía, pero vaya.
Yo también me pasé una mañana en el Louvre y vi pues el tópico, lo de siempre.
Lo más importante, pero si te pones a verlo todo, fíjate tú, eso es increíble.
Todavía estoy allí, yo.
Bueno, vamos allá, que despedirse, caballero. Vamos a invitar a los siguientes que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y yo creo que ya eso es todo, hay que despedirse. Dime, Gabriel, ¿qué tú dices?
Yo que digo que he disfrutado mucho con esta tertulia hoy. A lo mejor me he salido un poquito de madre, como decimos por aquí, pero es que yo soy apasionado, como buen español y latino, y los temas que hemos tratado tenían mucha enjundia, mucho calado, mucho calado.
¿Y tú, David, qué tú piensas? ¿Tú crees que lo has apasionado o no?
Sí, muchísimo. Ha sido muy divertido hoy hablar con ustedes, como siempre, muy interesante. Hemos hablado de todo, así que espero que la audiencia también haya efectivamente disfrutado de todo esto.
Pues entonces solamente me resta agradecerles a la audiencia por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.